MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto y también pues muy alegre porque pues es un día más que ya estamos con ustedes y eso me da mucho gusto. La información, los análisis y todos nuestros comentarios están destinados a precisamente darles un nuevo enfoque, un enfoque diferente al que normalmente está dándose en las noticias. En el análisis de los asuntos de poder y dinero y salud están desde su casa. Anabela Peset, ¿cómo estás, Anabela? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bernardo Sebastián, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias a todo el equipo en cabina que nos apoya el día de hoy.
Así es, muchísimas gracias y también al auditorio que nos está sintonizando en estos momentos. Analizaremos y discutiremos pues muchos temas. Mire, platicaremos con el exdirector del CISEN y actual director de GEAISA, Guillermo Valdés Castellanos. El tema, ¿funciona o no funciona? ¿O funcionarán el padrón de datos biométricos que van a empezar a captar las empresas de celulares para disminuir, dicen ellos, la delincuencia? También platicaremos con David Calderón, presidente ejecutivo de México Primero, sobre dos temas claves en la salud y educación de nuestros niños: el regreso a clases sin aún controlar totalmente la pandemia y la manipulación del contenido de los libros de texto. Los reporteros de MBS Noticias hacen a diario un bosquejo de la historia. Ernestina Álvarez. Como habíamos adelantado.
Víctor, buenas noches para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que entre los magistrados del Tribunal Electoral circulan los dos proyectos de las impugnaciones que interpusieron Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contra la resolución del INE de retirarles las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, esto por no presentar sus informes de gastos e ingresos de precampaña. El proyecto del magistrado Indalfer Infante prevé ratificar la decisión del INE y el retiro de la candidatura a la gubernatura Salgado Macedonio al considerar que la omisión de no presentar su informe fue una falta grave, pero aún no integran la totalidad de alegatos de los morenistas que pidieron hasta juicio ciudadano contra los 6 consejeros que votaron a favor. Mientras que el proyecto de la magistrada Mónica Aralí Soto revoca la decisión del INE de retirar la candidatura a Raúl Morón y le da al instituto un plazo de 72 horas para que analice por tercera vez la sanción que debe imponerle. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Ernestina. Mira, y aquí ya los habíamos anunciado de que pues va a quedar al final de cuentas como que en cada quien con su golpe, en el caso de Michoacán, en donde pues Raúl Morón pues no cumplió precisamente con todas toda la reglamentación, las leyes para entregar sus datos, su relación de gastos por su precampaña, pero y esto sí existe, pues algunos elementos en donde se sabe que ya se quedaron algunos documentos, pero a destiempo, o sea, fue fuera de tiempo, de que ellos, los de Morena, pues entregaron, sí, la relación de gastos, pero nada más que la entregaron a destiempo. En el caso de Salgado Macedonio es de verdadmente imposible. Le niegan la candidatura a Salgado Macedonio y él ya acusa directamente a Morena. Y algo que me parece una ridiculez es el juicio del pueblo, o el juicio popular, o no sé cómo quieran decirle, para funcionarios, para consejeros del INE. La verdad, es algo totalmente ridículo. Pero pues, en fin, se vale. ¿Qué opinas de todo ello, Anabela?
Pues vamos a ver qué resuelve el tribunal, ¿no? De nueva cuenta, si va a avalar, pues violar la ley. ¿Tú crees que le regresen los registros, Víctor?
Fíjate que yo veo complicado, te voy a decir porque, pero hay un antecedente, a David Monreal en el 2016 también le quitaron, el INE le quitó su registro a la candidatura y le dijo, ¿sabes qué? No tienes derecho, punto, no tienes derecho, ¿por qué? Porque no entregaste la relación de gastos de pre-campaña, pero el Tribunal Electoral dijo, tiene derecho que le entregues la candidatura, porque no ejerciste su derecho de vamos, para que sea escuchado,
de réplica.
Entonces, al no tenerlo, pues en ese momento, pues lo único que pasó es que pues hubo un error de procedimiento de parte de INE al no haberlo escuchado y le regresaron la candidatura y por esa razón participó en los comicios del 2016, donde por cierto
perdió. Pues entonces iba a pasar, ¿no, Víctor? Le van a regresar la candidatura a los dos.
No, pero... los dos, porque el caso concreto de Salgado Macedonio, él no presentó ni extemporáneamente los gastos de campaña. O sea, de plano no hizo nada. Y esto sí está, ya está muy claro en la ley, en donde dice, aunque te doy tu derecho de audiencia, ese es la, el nombre, el derecho de audiencia, pues sí te doy derecho de audiencia, y escucharon también, y fueron notificados los funcionarios de Morena, y está todavía, todo está documentado, porque eso es lo que hicieron en el INE, está totalmente documentado de que fueron escuchados los responsables de Morena, y aún así, ellos no dieron ninguna explicación por el motivo por el cual no habían presentado sus gastos, su relación de gastos de pre-campaña. Ellos hablan de que pues fueron 19,000 pesos. Por ejemplo, el caso de Morrón dicen que son 12,000 pesos, estiman los consejeros del INE. Pero Morrón dice, no, pues fue como 500,000 pesos. Eso fue cuando le dieron su derecho de audiencia. Pero aquí está, mira, aquí está la relación. Sí, pero ya esto ya estás fuera de extemporáneamente. Y en el caso de Félix Salgado Macedonio, pues de plano, nada. O sea, les valió. Por eso está acusando hoy Salgado Macedonio a la dirigencia de Morena de no haber entregado precisamente, cumplido con todos los requisitos que se necesitaban para que él fuera candidato. Así es.
También sí, yo creo que ya está también fuera de tiempo, porque las campañas ya están a la vuelta de la esquina. O sea, a pesar de que le saliera todo, pues ya no salen las boletas, ¿no?
Pues mira, sí salen las boletas, pero nada más tendría que ordenarlo el Tribunal Electoral. En estos momentos, el Instituto Electoral, por ejemplo, el de Guerrero, estuve yo reporteando el día de hoy todo este tema, el Instituto Electoral de Guerrero dicen, oye, ¿saben qué? Pues ahorita todavía tenemos que esperar lo que diga el Tribunal. Pero en el caso, y cuando yo pregunto, bueno, y si en el caso que, pues, diga que no va a estar Morena, y que, más bien, no que va a estar Morena, sino que le nieguen el registro a Félix Salgado Macedonio, ¿qué pasará? ¿Va a aparecer el logo de Morena sin el nombre de un candidato? Y me dijeron ellos, no, en el caso concreto de la gubernatura, no aparece el logo de Morena, no aparece nada, simplemente los demás partidos. Pero, ¿qué va a pasar con las otras, con las diputaciones federales y con las alcaldías? Y las diputaciones locales. En eso sí va a aparecer, porque solamente en los casos concretos en que el INE y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, así como el TRIFE, bueno, perdón, el TRIFE ya no, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hayan dictaminado en ese sentido de que ya no pueden aparecer un determinado número de candidatos, porque Morena incumplió. No nada más es el caso de Salgado Macedonio y el de Raúl Morón, cometieron la atrocidad jurídica de no presentar la relación de gastos de otros candidatos a diputaciones, por ejemplo, son como 58 casos a diputaciones.
Parece tanto que de veras la creían que son de poder y que pueden hacer lo que quieran.
Pues sí, pues ese es el abuso de poder. Pues tú ya los conoces muy bien, Anabela, también, ¿no?
Son unos porros, pero en fin. Pero pues ahí entre ellos se entienden, ¿no? Y se cobijan.
Eso sí es cierto, se cobijan.
Ya ves el diputado hoy de Puebla, ¿no?
Sí,
y lo agarraron con las manos en la masa con un chavo de 15 años.
Pues mira, este es lo que vamos a platicar. Vamos a ver qué nos dice sobre este tema, del tema del diputado de Morena, Benjamín Huerta. ¿Qué nos dice nuestro reportero allá precisamente en las fuentes policíacas, Juan Carlos Alarcón? Juan Carlos.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Con el argumento de poseer fuero constitucional, el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl, acusado de abuso sexual en agravio de un adolescente de 15 años, recobró su libertad y salió esta tarde de la Fiscalía General de Justicia Capitalina sin mayor complicación legal. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la posibilidad de ir más allá y, en caso de que acredite la comisión del delito, estará en condiciones de solicitar un juicio de procedencia para desaforar al acusado. Su abogado acreditó el estatus de legislador federal ante el Ministerio Público, por lo que no tuvo más opción que dejarlo en libertad. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche, Juan Carlos Alarcón. Mire, Angélica Melín nos acaba de reportar hace unos instantes que el diputado, Angélica Melín es reportera de MBS Noticias y cubre precisamente las fuentes políticas, el diputado Benjamín Huerta, pues dijo que mandó un comunicado en el sentido de que, pues, es mentira, que mientras él se presentó, dice el diputado, dice que no usó su fuero para salir libre, sino que lo liberaron porque era inocente. Lo mejor es que se presente la averiguación previa. porque pues no podemos entender por qué razón salió libre, si también, si está en proceso una averiguación, pero como dice, él es inocente, no por nada más así, rapidititito, ya descubrieron de que él era inocente. Hay casos en que tardan, bueno, hasta meses en una investigación, y en este, rápido, en unas cuantas horas. Bueno, es tan versátil este diputado, que estando ante el Ministerio Público, pues estaba votando en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, bueno, eso sí, desde su celular, no sé desde dónde, pero estaba votando, pero estaba él presente ante el Ministerio Público respondiendo a las preguntas sobre este caso de presunta, voy a utilizar, porque es jurídicamente correcto utilizar la expresión presunta, pues, abuso de menores, de este jovencito de 15 años, y pues de ahí manda también y votó las leyes, porque muy celoso de su deber el señor diputado, pero pues, caray, no sabemos qué pasó.
Yo sí tengo una duda, yo creo que del fuero, porque el fuero no cubre ese tipo de delitos. Este tipo de delitos es algo son que de fuero común, va para, de seguimiento, porque puede generar incluso hasta lesiones en el individuo.
Bueno, no nos vayamos más allá. Víctor, yo tengo en mis manos una grabación del asesor de este diputado, de nombre Francisco Ruiz Díaz, el asesor, sí, pidiendo 3 millones de pesos... para una reforma, porque este diputado Huerta pertenece a la Comisión de Hacienda en el Congreso, en la Cámara de Diputados.
Es secretario de la Comisión de Hacienda.
Es cierto. Entonces, tengo aquí una grabación, un audio de este licenciado Francisco Ruiz Díaz, asesor del diputado Huerta, pidiendo 3 millones de pesos, que los iban a distribuir de millón. Son una bolita de diputados de Morena que son extorsionadores de empresas, ¿no?, que para pasar las leyes en el Congreso, y justamente ahí en el Salón de los Cristales, en la Cámara de Diputados, solicitó este dinero a nombre del diputado Huerta. Entonces, si no es violador, abusador, pedófilo, que le gustan los chavitos y los abusa, pues sí es un corrupto, porque aquí tengo la prueba. Y que quiera, cuando quieran, presentar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, siendo que el tipo se escuda que es diputado para que salga libre, ¿pa' qué? Pero aquí está la grabación, Víctor, cuando gustes, te la comparto.
Si no la puedes compartir,
con pues mucho adelante, gusto.
¿Sale?
Y claro, pues, que bueno, sí.
Primero, me gustaría ver si la podemos sacar, platicar contigo y pues sacarla al aire, porque pues eso es muy importante. ¿La tienes
aquí? Pues sí, este Huerta es un corrupto.
¿O la tienes en tu celular? Bueno,
¿sí?
Anabela, ¿lo tienes en tu celular? ¿Lo tienes en tu teléfono?
El audio, no, lo tengo en mi computadora, no lo tengo en mi celular, bueno, pero sí, lo voy a buscar, ahí lo tengo definitivamente, sí, y con mucho gusto, Víctor, claro que sí.
Vamos a mandarla, si mándala, porque sabes para que hay que denunciarlo, porque aquí si tenemos los elementos, vamos a denunciarlo. Eso es lo que pasa, que mucha gente, pues, ahorita como son campañas políticas, hace acusaciones sin pruebas. Esta es una prueba. Vamos
a ver. Esta sí tengo testigos, pruebas, grabación, todo. Esto no es broma. Y yo no creo que el chavo que lo haya denunciado tampoco, no creo que lo esté denunciando nada porque sí.
Órale, adelante. Pues a ver si mañana presentamos este audio, en donde pues demostramos una vez más cómo no ha cambiado nada.
Nada, Víctor. Nada.
Puro choro. Las escaleras de ningún nivel.
Tú, pues, oye, ¿sabes qué? Oye, ya se acabó la corrupción, porque antes eran corruptos. Antes y ahora. Nuestros diputados, este tipo de diputados.
Pero el PRI robaba más. No, estos son cínicos. Pero antes robaban estos más, son unos cinicazos.
Sí, qué bueno, antes robaban más. Qué pena. Pero, en fin. Fíjate que me dejaste pasmado con este tipo de cosas, porque dices, ya chole con la corrupción, ya
no,
chole con
este la demagogia. Este tipo Huerta, ¿sabes qué hace ese diputado? Él cree que controla la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que hay alguien interesado en una reforma hacendaria, él manda a su asesor, repito, de nombre Francisco Ruiz Díaz, y su otra asesora, Abril Esther Rodríguez Maldonado. Pero el que pide la lana a nombre del diputado Huerta y de los otros tres diputados, se llama Francisco Ruiz Díaz, asesor del diputado Huerta. Entonces, este diputado dice, ninguna ley va a pasar por la Comisión de Hacienda si no nos pagan de millón por cabeza. Él cobra de millón por cabeza por cada diputado de Morena, de su grupito, ¿no? Entonces, es una rata, Víctor, ese tipo, es un ladrón, qué pena de Puebla, que este tipo está haciendo campaña para reelegirse, por Dios.
Sí, por el estado de Puebla, tienes toda la razón, sí, y además, siguiendo cobrando su dieta, pues porque ya sabes, la merece. En fin, pues vamos a pasar mañana precisamente este audio, lo vamos a checar, en fin, todas las cosas, y mañana lo vamos a transmitir a través de este noticiero. Y pues también espero que nos acompañes también mañana en este asunto, ¿sale?
Con gusto, Víctor.
Bueno, muchas gracias. Y vamos rápidamente a la mañanera con Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. Hay recursos para atender a migrantes.
El presupuesto se va a definir la semana próxima, pero no hay límite porque es un asunto humanitario. El derecho a la vida es una prioridad y no tiene techo financiero. Tenemos presupuesto porque no hay corrupción. Pañuelito blanco. Estamos ayudando ya en El Salvador, en Honduras. Se está aplicando el Sembrando Vida, el de jóvenes construyendo el futuro. Es Centroamérica. No me vayan a querer cepillar.
Se descarta acuerdo con Estados Unidos del tipo rápido y furioso.
Eso nosotros no lo aceptamos. No hay ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Ahora ya las aduanas, las fronterizas, en los puertos, aeropuertos, van a estar bajo el control de las Fuerzas Armadas. Se han logrado confiscaciones de dólares y de armamento.
Controlada la emergencia en el complejo petroquímico de Pajaritos en Veracruz.
Nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas. Ahí estamos modernizándolas. Pero, de nuevo, otro incendio en Pajaritos. Y ahí los trabajadores, de inmediato, a cerrar las válvulas y a controlar. No se tuvieron desgracias.
Apremia la reforma al Poder Judicial.
Si se amplía el periodo que no es reelección, el presidente de la Corte lleva a que se mantenga. Yo estoy a favor. Ya se aprobaron leyes. Se van a tener defensores de oficio para defender al pueblo.
Finalmente arremete contra el otorgamiento de la primera suspensión temporal contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, instruida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Otorgan paros y antier los secuestrados de Jalisco. Vemos esto. Armamentos, estos son cerros de tarjeta. El juez amparando. Y todavía no se aprueba la ley. Hasta confundieron, hicieron creer que se iba a tomar sangre o análisis de la retina, cuando es la huella.
Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Pues, brevemente, pues, hay incendios y ya hay este tipo de accidentes. ¿Por qué? Porque no están invirtiendo en el mantenimiento. En Pemex, así están pasando las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Esta semana nos recibe con la excelente noticia de que un jurado en Estados Unidos declaró culpable al ex policía Derek Chauvin de homicidio, persona de raza blanca responsable de la muerte de George Floyd, obvio de raza negra, después de arrodillarse sobre su cuello por más de 9 minutos. Esto en uno de los más recientes y violentos casos de abuso de autoridad y racismo sistémico del cual padecen las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Así crece la lista de personas negras desarmadas y asesinadas por policías en Estados Unidos por el delito, entre comillas, de ser negros. De manera que desde 2015 suman 72 hombres, mujeres y niños. A raíz de este fallo, por parte de la Corte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigará las políticas y operaciones del Departamento de Policía de Minneapolis, al cual pertenecía Chauvin, anunció el miércoles el fiscal general Merrick Garland. Mientras tanto, los funcionarios de salud de Estados Unidos se apresuran a obtener más vacunas contra el COVID-19 para controlar el virus, un plan tan bien ejecutado que los expertos ahora advierten que el país se encontrará con otro desafío en las próximas semanas. El suministro de vacunas probablemente superará la demanda. Y esto se amplifica principalmente por los millones de republicanos que sufren de una profunda ignorancia científica y miedo a cualquier solución que venga del gobierno. A esto se le podría llamar selección natural y supervivencia de los más aptos, si no fuera porque atenta contra la inmunidad de rebaño y pone en peligro a los más susceptibles de infección, mostrando nuevamente que en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, las masas ignorantes definen el futuro de la minoría pensante. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Este es el Parte de Guerra de México y el Mundo con Fernando Moctezuma.
En el frente de guerra mexicano van 2.315.811 contagios acumulados y 213.597 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 4.639 nuevos contagios y 549 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 15.003.610 vacunas, un promedio diario de 124.542 inmunizaciones. En el frente internacional, 143.475.000 contagios y 3.054.862 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.22%. De cada 1,000, 92 mueren.
Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo. Y pues ya está con nosotros y también le agradezco muchísimo a Guillermo Valdés Castellanos, director de GEAISA. Él fue exdirector. Él es exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo que era el CISEN. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Víctor. Buenas noches a ti y buenas noches a la audiencia.
Oye, Guillermo, pues hay muchos temas alrededor de lo que es pues la seguridad nacional, porque ahora nos dicen que por seguridad nacional pues tenemos que sacrificarnos todos. ¿Por qué? Porque yo no sé quién nos vaya a atacar, si los rusos, los gringos, los chinos, o los guatemaltecos, o, sí, o los cubanos. Ya no tengo ni idea. O sea, ¿por qué nuestra seguridad nacional está en peligro? Y para ello debemos todos registrarnos en el padrón de usuarios de la telefonía celular.
No, bueno, pues es un despropósito y una locura.
Sí, ¿verdad?
Porque, digo, eso no es seguridad nacional. Eso en todo caso sería seguridad pública. Que no confundan, porque uno de los problemas de este gobierno es que nunca ha entendido ni siquiera qué es la seguridad nacional. O sea, el hecho de que al CISEN lo hayan mandado a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana es un despropósito, es no entender que la seguridad nacional es un concepto mucho más amplio que la seguridad pública. Entonces, sí. Desde ahí vienen sus confusiones y sus ignorancias terribles sobre este tema vital. Y yo creo que esta iniciativa para que todo mundo aporte sus datos biométricos a las compañías telefónicas es una locura, porque ni siquiera está bien fundamentado que esto realmente pueda ayudar a combatir uno de los delitos, que es la extorsión, que se hace fundamentalmente por vía telefónica. Sí. Porque te puedes ir a Estados Unidos y te compras allá los teléfonos o los chips y te los traes acá y ya te ahorraste toda la bronca. O sea, vuelves a operar con teléfonos que no están registrados y sigues haciendo tu actividad, pues porque muchísimas organizaciones criminales del norte del país pueden ir y comprar cientos de celulares de esos de 50, 60 dólares o no sé cuánto, y se los traen y los reparten y pueden seguir actuando. Y mientras aquí pusieron a todo mundo en el brete de entregar tus datos, segundo el brete del problema para las compañías telefónicas de tener infraestructura para poder captar los biométricos, y luego el problemón que va a tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones para guardar, proteger y cuidar esa información. Entonces, por un objetivo que realmente no se va a cumplir ni está claro, generan en primer lugar una violación a la privacidad de la gente.
Claro.
Porque no hay necesidad de entregar esos datos. Y segundo, pues complicas toda la operación de la telefonía y metes en un problema al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y además expones a la gente a que, considerando que no va a haber manera de resguardar adecuadamente su información porque el IFETEL no tiene la infraestructura ni la experiencia para eso, entonces nuestros datos van a servir para que seamos extorsionados o seamos hackeados o veto a saber qué cosas.
Sí,
y entonces van a agravar el problema de la inseguridad con esta iniciativa que realmente no tiene pies ni cabeza.
Ya cualquiera la puede tener la información. Mira, yo me acuerdo que el listado del INE, donde estaban todos los datos, pues se vendía en Tepito.
Así es. O sea, mira, hace rato yo estaba con unos amigos haciendo un Zoom con un especialista en sistemas de datos, de información, un mexicano que ahora vive en Estados Unidos. Bueno, lleva 40 años desarrollando sistemas de información y de seguridad para IBM. Y realmente yo comentaba ahí que en México tenemos, o sea, el gobierno mexicano no tiene ahorita una política de información. O sea, ¿a qué me refiero? A que el gobierno tiene distintas dependencias, tienen mucha información de muchos millones de mexicanos, sí. Y esa información no está integrada, no está bien resguardada y no está bien utilizada. Entonces, es un sinsentido que quieran a través de la telefonía obligarnos a dar toda esa información, porque el gobierno tiene mucha información de los ciudadanos, pero la cuida muy mal, no la utiliza y la organiza peor. Entonces, además, nunca en el gobierno, y esto era un problema desde que yo estaba en el CICEN, en aquella época empezamos a definir unas políticas de seguridad de la información para el gobierno federal, porque no existía. Y,
sí. ¿En qué año estamos hablando?
Perdón. 2008-2009.
Exacto.
Uh-huh. ¿No? O sea, porque no hay en el gobierno la cultura de proteger la información. No, esto que tú decías del padrón del IFE o ahora INE vendiéndose en Tepito, ¿no?
Así es. Bueno, también se vendía todos los datos, la base de datos de fiscales de muchas personas. Hubo por ahí, por esos años también, hubo un caso donde pues se detectó a una banda que realizaba secuestros y que había obtenido datos por medio de coacción a empleados de la aquel entonces de la Secretaría de Hacienda. Arabella Peset, ¿qué tienes al respecto? ¿Qué comentarios tienes?
¿Perdón?
Está buscando a Anabela, creo que no está en la línea. No está en la línea. Bernardo Sebastián.
Sí, a mí me llama mucho la atención todos estos datos que nos estás dando y la información, pero que hacemos una comparación o hacemos un efecto de acción inmediata, por ejemplo, lo que estaba mencionando el presidente, que era nada más la cuestión de la huella digital. Si se emplea inmediatamente más la huella digital, se puede tener acceso a las cuentas bancarias de cualquier perfil. ¿Habría alguna forma incluso de poder pues asegurar de que no se puedan vincular estos datos a menos de una orden?
Mira, el problema es que a lo que voy es que el gobierno, o sea, el gobierno necesita información de los ciudadanos, pero esta información, tú le entregas información a la SEP, porque tienen tu historial educativo, el Seguro Social o el ISSSTE tiene tu historial médico, la Secretaría del Trabajo tiene otras, Hacienda tiene otra información. Y yo he entregado la huella en el SAT. Para la firma electrónica te piden la huella. ¿Para qué te la vuelven a pedir otra vez? Lo que pasa es que todos estos sistemas de información no son interoperables, no se platican entre sí, no se comparten, no están bien protegidos, no están bien escalados en los niveles de seguridad, no hay políticas generales de digamos, de niveles de acceso a la información a los funcionarios que trabajan en las dependencias. Entonces, de repente te cuentas que un funcionario menor del SAT pues puede robarse información y venderla o amenazado o no. Entonces, lo que hace falta realmente es que el gobierno se ponga a diseñar una política de integración y de información ciudadana, y si hiciera los pasos correctos para hacer interoperables todas las bases de datos que tiene, y apoyarse en algunos casos con la información que tienen algunas empresas privadas como los bancos, no nos estarían molestando con este tipo de iniciativas, ¿no? Claro. O sea, porque el asunto es muy serio. Esto del cuidado y la seguridad de la información es terrible. Y además en México hay otro asunto. O sea, ni siquiera han podido justificar bien por qué quieren tanta información vía las telefónicas. Y con una sospecha enorme de usos políticos de la información. Entonces, pues el ciudadano lo que se va a provocar con esto es una mayor desconfianza del ciudadano en las instituciones de gobierno.
Es cierto.
¿No? Entonces, yo creo que lo que toca hacer es que junten un grupo de expertos, que en el gobierno los hay, en el SAT, en el INEGI, bueno, en el Estado, en el INEGI, la Secretaría de Gobernación, en el CISEN, para decir, a ver, vamos a hacer un grupo que estudie y que proponga una verdadera política de la información. Uh-huh. Y entonces organicen todo eso, lo mejoren, lo aseguren, y ya si eventualmente requieren algún otro dato de nosotros, pues que nos lo pidan y que nos lo justifiquen.
Claro, esa es la clave de todo, que nos lo pidan y que lo justifiquen. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de que toda esa información sea utilizada para reprimirme, porque yo pienso distinto al gobierno, o para cualquier tipo de cosas que son totalmente, que van en contra de mis derechos humanos. Anabela Peset.
Víctor, pues sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el tema es, primero, la desconfianza de nosotros los ciudadanos, ¿no? O sea, de entregar... Sí. Pues con una huella digital puedes ir al banco, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Ya ves que en los bancos ahora te piden las huellas para hacer cualquier tipo de transacción. Sin duda, por ejemplo, el INE, pues es la institución que más probablemente tenga más información sobre nosotros, porque la gente sí tiene que hacer el cambio de su credencial, pues para ir a cobrar un cheque, porque si no la tienes vigente no puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y el INE siempre ha sido muy celoso con el gobierno federal, pues, de compartir esa información, pero curioso que agendan las bases de datos, pues, hasta el Mercado Libre, ¿no? Entonces, pues, imagínate, ahora el gobierno federal también va a tener esa misma base de datos, pues, al rato la van a estar vendiendo también.
Pues sí, mira, el INE, o sea, si me platicaban gentes que han sido representantes de los partidos políticos ante el INE y ante el Registro Federal de Electores, y te platican de lo estricto que es ahora para la gente de los partidos políticos ir a consultar y a verificar datos del padrón electoral, porque el INE sí es una institución seria que cuida los datos. Uh-huh. El problema que hay es que el INE está obligado a entregarle el padrón a los partidos, y ya con los partidos se acabó la seguridad de la información. Entonces, ahí hay que distinguir. En el INE hay mucho cuidado y una tradición de seguridad muy seria para proteger los datos que tienen, con la que hacen nuestras credenciales. Claro. El otro problema es el mal uso que hacen los partidos, y luego de ahí ya hasta Tepito va a dar, ¿no?
Ese es el asunto, de que lo siguen vendiendo, lo siguen haciendo, y hoy nosotros estamos en un estado de indefensión. Vamos, yo, lo personal, yo sí me voy a amparar en contra de este tipo de medidas.
Yo creo que hay que hacerlo.
Claro, porque sabes que estar vulnerables, y sabes que yo no tengo nada que ocultar, al final de cuentas, lo único que lo hago es por mi privacidad, porque no quiero ni que se meta. Hoy te puede localizar el banco donde estás, si estás en tu casa, si estás
es otra, ¿no? Otro abuso.
Claro. Pero, en fin, son muchas cosas. Pues, Guillermo, de verdad, es porque también hay que entender una cosa. Un secreto de más de dos es un chisme ya.
Pues sí.
O sea, no los hagamos. Pues, Guillermo, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, buenas noches, Víctor, y buenas noches a la audiencia.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Guillermo Valdés Castellanos, director de GEAISA y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Ojo, el CISEN. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios de hoy sobre los mercados financieros. El peso mexicano reanuda avances tras depreciación de ayer y concluye la sesión cotizando cerca de los $19.90 por dólar spot interbancario. Los operadores optaron este miércoles por sacudirse las dudas y dejar a un lado los aumentos de los contagios a nivel global sobre el COVID-19, sobre todo en la India y Japón, así como el temor a un endurecimiento de las restricciones a la actividad económica para hacer frente a una nueva ola de contagios. La realidad es que la alta liquidez financiera en el mundo, producto de las políticas monetarias y fiscales expansivas, sobre todo en Estados Unidos, así como el buen funcionamiento de las vacunas o el proceso de vacunas contra el COVID-19, que hace muy factible que en cuestión de meses la pandemia pueda quedar bajo control y una temporada de reportes corporativos correspondientes al primer trimestre de 2021 mejora lo esperado, sean los factores que estén por encima o encabecen el optimismo de los mercados sobre la mayoría de los activos con mayor riesgo. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores observó una subida de 0.70% y se ubicó en su nivel más alto desde octubre de 2018. Concluyó en 48.868 puntos. El mercado accionario norteamericano finalizó con movimientos positivos también. El Nasdaq y el Standard & Poor's subieron 1.19% y 0.93% respectivamente. Lo que va del año, el IPC de México ya muestra un rendimiento de 10.89% en pesos, mientras que el Standard & Poor's y el Nasdaq observan un rendimiento similar de 11.11 y 8.2% respectivamente en lo que va del año en dólares. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Debate. Comunícate. Y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Muchas gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias. Y mire, ya nos acompaña, el cual le agradezco muchísimo por la vía telefónica, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor, qué gusto de saludarte y estar con tu auditorio.
Qué mal eres, muchas gracias. Oye, hay dos temas que me parecen muy importantes y tratan los dos sobre nuestros niños. Los niños están regresando a clases. ¿Qué es lo que esperamos de esto, de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, lo más débil y lo que tenemos tantas esperanzas, regresen todavía sin que esté controlada la pandemia?
Pues mira, Víctor, que es siempre necesario ir haciendo experiencias piloto, ir teniendo apertura en las escuelas, en los lugares en donde efectivamente el contagio está controlado, y se puede ir probando las formas de escalonamiento. Así pasó con Campeche. En realidad estamos hablando de un universo de 5,000 niños, son los que empezaron este lunes, y no son los 5,000, porque en realidad fueron bastante menos a estos primeros días. Sí. Así ocurre porque es voluntario. Entonces, como ritmo de apertura, no hay que hacerse muchas ilusiones. Ese primer niño que llegó a Campeche, si fuera todos los días, iría a 55 jornadas, que son las que quedan antes del ciclo escolar. Sí. En realidad va a ir a 25, porque solo va a ir la mitad de los días a la escuela. Y en términos generales, el grueso de los niños, si regresan a actividades presenciales, será a partir de agosto. Sí hay que tener mucho cuidado que no por un triunfo mediático fácil, las autoridades favorezcan que haya apertura en las escuelas, porque claramente ahí sí no hay condiciones, no está recomendado, y sobre todo no está a veces el acento en lo fundamental. Ya se dijo agua, cubrebocas, pero el tema de la distancia y el tema de la ventilación no se ha tratado a suficiencia y no hay protocolos claros al respecto.
Fíjate que aquí me parece muy importante lo que tú estás diciendo, porque al final de cuentas los niños son reservorios de virus. ¿Por qué son reservorios? Porque como no tienen síntomas, son asintomáticos, pues van a la escuela, se conectan con otros niños, platican, porque pues así es, los niños tienen que comunicarse y lo entiendo perfectamente. Pues ellos pueden llevar el virus, pues se lo llevan a sus casas, donde hay ancianos, donde sus padres pues pueden ser vulnerables. Ahora bien, todo esto no nos lleva a protocolos, los protocolos que estamos comentando, los protocolos de higiene, veo los pupitres que están ahí cayéndose también en las escuelas más pobres de Campeche. Es una pena, ¿no?, lo que pasa con nuestros niños.
Sí, Víctor, sobre todo porque nos tomó de sorpresa la llegada pero lo que no nos debiera tomar de sorpresa es el regreso, si hubo 14 meses para prepararse. Entonces, sí ha habido una gran irresponsabilidad de las autoridades, hubo un exceso de inercia en basarse solo en Aprende en Casa, donde se pusieron las pilas, han hecho trabajo muy interesante. Jalisco, por ejemplo, la mitad de los niños de Jalisco, 43%, ya estuvieron en su escuela. Sí. Están yendo una vez a la semana. Entonces, ¿has oído de pico de contagio en Jalisco de los niños? No, porque no, han sido porque muy cuidadosos. Porque
están yendo poco, ¿no?
Pero porque están muy, muy... Esa presencia, pues, dejan que pase la carga viral. Y entonces realmente están atendiendo a pocos niños en forma individualizada o en grupos máximo de 4. Y eso lo podríamos ya estar haciendo en una buena parte del país, pero el gobierno federal es muy celoso, no ha apreciado ni aprendido de la experiencia de Jalisco, y de repente pues ya tenemos estas declaraciones maximalistas de ya en 2 semanas regresamos todos. Por supuesto que no es, como digo, realista para nada. Y pensemos en la Ciudad de México. Tienen que vacunar a 220 mil maestros en 5 semanas. De todos modos, hay que esperar 15 días para el efecto de la vacuna. Ya se acabó el ciclo escolar. Entonces, qué bueno que los van a vacunar, qué bueno que no se tarden en vacunarlos, pero no vamos a ver escuelas abiertas en la Ciudad de México. Y ahí sí, la verdad, le falta honestidad a las autoridades para decir, no, ¿saben qué? Ciudad de México, nos vemos en agosto si preparamos todo bien, pero por ahora nada, cada quien en su casa.
Y tienes razón, le falta honestidad a nuestro gobierno para decir así están las cosas, así, esto que va a ocurrir, porque parece como que van ellos a ciegas y van viendo a ver qué pasa, pero en fin. David, no sabes cuánto agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
No, con muchísimo gusto, Víctor, y bueno, pues a seguirnos cuidando y sobre todo a ir ya ensayando algunas cosas como llevarle cubrebocas en los lugares públicos y todo con los niños pequeños, que lo saben hacer muy bien si somos consistentes los adultos.
Sí, sí, es lo único que nos queda es eso. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, porque este asunto ahora sí no se ha acabado y este todavía no se ve para cuándo acabe el asunto del COVID. Muchas gracias, David, pasa excelente noche.
Gracias, igualmente, Víctor, saludos a todos.
Muchas gracias. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Vamos a una breve pausa, pero antes nada más les voy a comentar que en cuanto regresemos vamos a ya pasar este audio, lo vamos a adelantar para de una vez ya que lo escuchen y tenerlo listo también en nuestras redes sociales. Un audio donde se exhiben, pues, cómo están los moches allá en San Lázaro y precisamente con aquí son impolutos. O sea, que dicen que no tocan el dinero que no es suyo y son precisamente los de Morena. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Vamos a escuchar el audio que nos comenta y que nos proporciona Anabela Pizet sobre el asesor del diputado secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y cómo está pidiendo moches. Adelante.
Uno, el positivo mayor.
Con los 3 secretarios que tienes, ¿no?
Con la calidad.
¿Cómo? 1 millón de pesos.
Precisamente es 1 millón de pesos por cada uno de los 3 diputados de esa comisión, y pues obviamente que estamos hablando que el 1 millón de pesos también va para el mismo secretario de la comisión, este diputado que pues diputado por Morena, Benjamín Huerta, quien es secretario de la comisión, y en donde su colaborador o su asesor, ¿qué es al final de cuentas, Anabela?
Víctor, este es un audio que ocurrió el 11 de febrero de este año en el Salón de los Cristales, donde está Francisco Ruiz Díaz, asesor de este diputado Huerta, hoy acusado de pederastia, y el cual salió libre. Este es un audio en donde nos solicita, y yo estoy ahí en esa grabación junto con otra persona, sí, en donde este asesor nos solicita $1,000,000 por cada voto en positivo. Al inicio se oye, dice, uno en positivo más dos, significa el voto positivo del diputado sobre un posible dictamen que estábamos tratando en materia hacendaria. Él dice, bueno, pues $1,000,000 por cada uno. En total serían $3,000,000, uno para el diputado Huerta y $2,000,000 más para otros dos diputados que forman parte del clan Huerta y que controlan la Comisión de Hacienda. Y ellos, recordemos que pues el diputado Huerta es de Puebla y quien controla también la Comisión del Senado de la República en materia hacendaria también es de Puebla. Entonces, pues ahí forman parte del mismo equipo. Y el presidente
también de la mayoría de la JUCOPO de la Cámara de Diputados es también de Puebla, por cierto.
También, entonces es un grupito ahí de Puebla extorsionador, en donde intentan cobrar por votos. $1,000,000 por voto cobran, que no hay moches. Víctor, por Dios, hay testigos. Y yo soy una de ellas.
Ahí está el asunto. ¿Para qué? Para que lo vamos a subir a nuestras redes sociales, para que dejemos constancia, pues que pues este diputado que se dice inocente de los delitos de pederastia, pero no presenta la averiguación previa y sus declaraciones, ni tampoco los de la víctima, la presunta víctima, pues vamos viendo que este es un asunto, no es nada, pues agradable y pues sobre todo, pues estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos. Pero en fin, oye, pues muchas gracias, Anabela, cualquier cosa.
Gracias,
pues estamos
Víctor, pendientes sobre este un abrazo.
Tema. Otro para ti. Pues ya nos vamos, todavía tenemos algo de información, las columnas, discúlpenme por favor de que no saquemos las columnas, y pues también hay mucha información. Uno de los temas importantes es que le dio un albazo, de veras también la Cámara de Diputados le da un albazo a la Federación de Trabajadores Burócratas. ¿Por qué? Pues porque ya aprobaron una ley en donde pues ellos no pueden manejarse como quisieran, solicitando incrementos salariales. Es una cuestión de verdad terrible. El gobernador de Arizona urge a Joe Biden declarar emergencia en la frontera. Y por otra parte, por si fuera poco, pues estamos hablando que hay pues muchos problemas también en la frontera sur, donde pues se están cruzando como si fueran día de campo nuestros territorios, los guatemaltecos, y pues la situación está muy complicada. Está confirmado que en la sesión virtual del Pleno del Congreso se aprobó el endeudamiento también por $3,000,000,000 para el gobierno del estado de Baja California, y que conste ya tiene unos cuantos meses, ya se va. Ya nos vemos. Anabela Peset, mi agradecimiento.
Buenas noches, Víctor, hasta luego.
Muy buenas noches. Bernardo Sebastián, también mi agradecimiento, y pasa muy buena noche.
Buenas noches, Víctor, cuídense todos y un saludo a la gente que en cabina.
Claro que sí, en cabina, que están trabajando con nosotros y que ponen mucho empeño en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en la realización, Ricardo Cigarrúa, y en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional y cuídense, todavía el COVID no ha desaparecido. Aunque ya te hayas vacunado, usa cubrebocas, porque eso te puede salvar la vida de ti y de los tuyos. Pase una excelente noche. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.